Bueno, antes de que pasemos a leer el texto, creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en que a lo largo de nuestra vida todos hemos tenido que hacer planes, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, hacen planes con los estudios, planes también para a ver qué van a hacer el fin de semana, a ver con quién van a quedar. Y cuando vamos cumpliendo años, pues mirad, planificamos la compra de la vivienda, planificamos el barrio o la provincia donde queremos vivir, planificamos las vacaciones, etcétera, ¿no? Y es que al fin y al cabo, la misma vida es un plan de sí misma. Y la planificación no es mala, ¿eh? La planificación en sí misma no es mala, es buena, ¿no? Es decir, necesitamos planificar nuestras vidas. El problema para el creyente, no tanto para el incrédulo, aunque a veces también, ¿eh? El problema para el creyente, sobre todo para el creyente, radica o está en que si en nuestros planes aparece nuestro Dios por alguna parte. Es decir, si somos teocéntricos a la hora de hacer planes o somos egocéntricos o autosuficientes, como ponía ahí. Por ello, o de ello vamos a hablar en esta mañana, del pecado de la autosuficiencia. Y el texto que vamos a leer lo encontramos en la Epístola a Santiago. Capítulo 4, vamos a leer los versículos del 13 al 17. Me imagino que ya todos estaréis ahí, ¿no? Porque ya habéis tenido el texto, ¿vale? ¿Estamos todos ahí ya, en ese texto? Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Pues en el texto que acabamos de leer, Santiago está nombrando cinco características de la autosuficiencia o de los autosuficientes. La primera característica, versículo 13. La autosuficiencia es planificar sin contar con Dios. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entonces, primera característica de la autosuficiencia, planificar sin contar con Dios. Ahora, como he dicho al principio, no tiene nada de malo planificar. Es más, los creyentes necesitan planificar. Y muchas veces hemos podido tomar decisiones equivocadas por no haber planificado lo suficiente. Pero mira, Santiago no está hablando en contra de la planificación, sino en contra de la planificación sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta al Señor, sin tratar de buscar su voluntad. Ahora bien, ¿cómo sabemos que en lo que planificamos a la vez estamos buscando la voluntad de Dios? Pues mirad, hay un pasaje que aunque está, ¿verdad?, en otro contexto, en el contexto del costo del discipulado, creo que podemos encajarlo aquí mismo, ¿eh? Dice Lucas 14, 28 al 32, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vamos a poner un ejemplo más actual, ¿vale? Sobre todo aquellos que estáis estudiando. De los que estamos aquí, ¿quién está estudiando? Levante la mano. ¿Quién está estudiando? En el instituto, en la universidad, haciendo un curso, preparando unas oposiciones, ¿no? Bueno, es igual, ¿vale? ¿No? Aquellos que, por ejemplo, estudiáis, ¿no? O preparáis una oposición, ¿no? O tenéis que preparar 10 temas, por ejemplo, 10 temas, ¿eh? Para un examen final, y lo que hacéis es preparar dos, en vez de los 10, preparas dos, y le rogas a Dios que en el examen te toquen uno de esos dos temas. ¿Ya se está planificando bien? ¿Eso es planificar con Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque aunque es cierto que Dios actúa y suple en las cuestiones del discipulado donde nosotros no llegamos, en cambio hay otras cosas que nosotros sí debemos hacer. Y considerar las implicaciones que tiene el ser discípulos de Jesús. Pues con la planificación ocurre lo mismo. O sea, tú no puedes pretender que vayas a hacer un examen, que tengas que estudiarte 10 temas y dices, mira, voy a estudiar dos y a ver si salta la liebre, ¿no? Y luego, ¿sabes? Si no salta la liebre, le echa la culpa a Dios. Hombre, tú tienes que prepararte los 10 temas, ¿vale? Pues que digo que igual ocurre también con la planificación, ¿no? Mirad, y luego también, por otro lado, Santiago tampoco está condenando a aquellos que planifican o se preocupan por el futuro. Por ejemplo, aquellos que se hacen un seguro de vida o contratan un plan de pensiones. Eso está bien, ¿eh? Está bien, ¿vale? Eso un cristiano lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Está dentro de la voluntad de Dios. Aunque sí, ¿por qué no? Santiago no está yendo en contra de eso, ¿eh? Porque mirad, es que quien toma ese tipo de medidas, pues también obtiene que ver con una mayordomía sabia y responsable. Pero mira, como decíamos, lo que condena a Santiago es ese tipo de búsqueda del futuro. Dice, iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos. Con ello lo que está haciendo, quien hace ese tipo de cosas, es hacer gala de su autosuficiencia sin contar con Dios para ello. Porque a los que así obran, ¿cómo saben que van a llegar a esa ciudad? Iremos a tal ciudad. ¿Cómo sabes que vas a llegar a esa ciudad? ¿Cómo lo sabes? ¿O cómo saben que en el transcurso del viaje, por ejemplo, no van a tener un accidente? ¿Lo saben seguro? No. Y es que hay mil posibilidades. Por ejemplo, la destrucción completa de nuestro futuro no está a más de medio segundo de un accidente de tráfico o de un examen rutinario del médico en el que te da una noticia terrible. Pues mira, tienes no sé qué, ¿eh? Mira, y esto creo que nos lleva a tener en cuenta la segunda característica. Hemos dicho que la primera característica era no tener en cuenta, cuando planificamos, no tener en cuenta a Dios. La segunda característica la encontramos en el versículo 14. La autosuficiencia es no reconocer la incertidumbre de la vida. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mirad, y Santiago creo que quiere llevarnos a la reflexión sobre la incertidumbre de la vida, sacando a la luz dos cuestiones. La primera cuestión es que no conocemos el futuro. No conocemos el futuro. ¿Alguien conoce, alguien de los que estamos aquí conoce el futuro? No conocemos el futuro. No sabéis, cuando no sabéis lo que será el mañana. No sabéis lo que será el mañana. Por ello hay muchos que hoy en día llaman a esos programas de televisión para que les adivinen el futuro. Esos programas que se dan ahí a eso de la 1 de la mañana o la 2 de la mañana, que hay adivinos. Les llaman para que les adivinen el futuro. Para que les digan hasta cuándo van a estar parados, o cuándo se van a casar, o si van a conocer a alguien, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta de que nadie, nadie, ni los adivinos, conocen el futuro. Porque si hay algún adivino que lo conociera, ya no tendría que dedicarse a ello. Sabría, por ejemplo, en qué número va a caer el gordo. Ya está. Por todo ello, el hombre tiene que ser consciente de que está limitado por su propia naturaleza. Pues aunque piense que lo tiene todo controlado, se engaña a sí mismo, pues no sabe lo que le va a acontecer al minuto siguiente de su vida. La escritura habla de ello, habla mucho de ello. Por ejemplo, Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, pues porque no sabes lo que el día traerá. Y la segunda cuestión que aquí Santiago trata y nos da es que nuestra vida es un soplo. Un soplo. Mirad, hace poquito cumplí 71 años. Madre mía, ¿y cómo ha pasado la vida? El joven puede decir, bueno, lo que tenga 14, 15 o 16. Eso pensaba yo cuando tenía 15 años. Digo, madre mía, todavía lo que me queda. Aun teniendo 15 años, también era un necio pensando eso, porque yo no sabía si iba a llegar a los 71. Entonces, gracias a Dios, he llegado a los 71. ¿Sabéis? Todos no van a poder decir eso, ¿eh? Muchos no van a poder decir eso. Nuestra vida es un soplo. Dice que es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y mirad, desde el momento en que nacemos, desde el mismo momento en que nacemos, aunque parezca una contradicción, comenzamos a morirnos. Comenzamos a morirnos. Vamos cumpliendo días, semanas, meses y años. Porque ese es el destino del hombre. Y ese destino a algunos les puede llegar en forma de un tornillo mal ajustado o un neumático defectuoso o en una enfermedad o en un infarto o en un robo o en la vejez. Pero que todos queremos que nos llegue la vejez, ¿verdad? Pero no sabemos si nos va a llegar en la vejez. Y es que qué rápido pasa la vida, ¿verdad? Sobre todo eso se lo digo al joven, ¿eh? A las jóvenes y a los jóvenes. Qué rápido pasa la vida. No podemos vivir teniendo en cuenta solo esta vida. No podemos vivir teniendo en cuenta solo esta vida, porque eso es una insensatez. Porque si vivimos así, entonces nos estaremos haciendo tesoros en la tierra y esos tesoros que nos hacemos aquí, cuando llegue el día en que tengamos que partir, ¿de quién serán? ¿De quién serán? ¿De quién será cuando yo tenga que partir el piso? El piso que tengo, ¿de quién será? De alguno dirá, de mi hijo. Bueno, pues igual no, ¿eh? Porque igual a lo mejor lo vendo antes de que me muera. ¿Eh? Pero igual no. Hay algunos que hacen una hipoteca regresiva para completar su pensión. Tienen el piso, lo venden y les dan cada mes una cierta cantidad para completar la pensión, porque igual tienen una pensión muy baja, ¿no? Entonces, si los hijos piensan, dicen, bueno, mira, yo no me voy a comprar piso porque voy a dar el piso del padre. Pues no lo tengas tan claro. Eso, ¿de dónde vamos, no? Cuando partimos, nadie va a llevar lo que tiene. Eso fue la pregunta que le hizo Dios al rico insensato en Lucas 12:20, que después de que Dios le había bendecido con una cosecha abundante y al no tener granero suficiente para guardar toda la cosecha, construyó otros más grandes para guardar toda la cosecha, diciéndose a sí mismo, Lucas 12, 19. Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es lo que pensaba este rico, por eso le llama insensato. Este rico insensato, ¿verdad? Cuando tenía que haber dicho, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 2. O, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, versículo 2. Y es que si queremos prepararnos para la vida, debemos prepararnos para la muerte. Y eso implica vivir cada día para el Señor. No vivir solo los domingos, ¿eh? Los lunes, los martes, los miércoles. Vivir cada día para el Señor con la convicción de que la vida terrenal es temporal y la vida eterna, ese sí es el destino real. Nuestra vida es un soplo comparado con la eternidad. Entonces, oiga, preparémonos para la muerte. Tercera característica del pecado de la autosuficiencia. Mira, la autosuficiencia es, valga la redundancia, es no reconocer a Dios. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, la tercera característica de aquel que es autosuficiente es no reconocer a Dios. Mirad, el ser humano que vive sin reconocer a Dios nunca va a poder enderezar su vida. Proverbios 3:6, en la versión NTV. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará qué camino seguir. Y el creyente, que sí lo reconoce, pero no en todos sus caminos, pues mira, si no lo reconoces en todos sus caminos, tampoco va a enderezar esas veredas que no reconoces. Y Santiago en este versículo nos dice que dependemos de Dios por dos razones. La primera razón es que dependemos de Dios para la vida. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Es decir, que no somos nosotros los que estamos al control de nuestra vida. Es Dios, el cual nos guste o no, quien controla en todo momento nuestra vida. Y por tanto, deberíamos hablar y discutir con Dios en asuntos tales como nuestras riquezas, nuestra seguridad, nuestra vivienda, nuestro bienestar, nuestras provisiones, nuestros alimentos, ropa, amor, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Mateo 6:25, de eso habla, ¿no? Y no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y es que, ¿por qué? Pues porque nuestro Dios está al control de todas estas cosas. Aquel rico insensato del granero se olvidó de lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Pues se olvidó de Dios. Se olvidó, por tanto, de vivir. No usó las bendiciones del grano para vivir, sino vivió para el grano, para las riquezas. ¿Quién era lo que le controlaba? El grano, las riquezas. Él vivía para ello. ¿Y qué pasa cuando desaparecen? Te hundes en la miseria. Y la segunda razón es que dependemos de Dios para hacer esto o para hacer aquello. Hemos dicho la primera razón era que dependemos de Dios para la vida, si Dios quiere. La segunda es que dependemos de Dios para hacer esto o aquello. Porque el hacer esto o aquello depende de multitud de variables. Y nosotros no podemos controlar todas esas variables. Y de ahí el famoso y sabio dicho, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:1. Mirad, la primera variable es nuestra propia vida. Y otras variables son pues el tiempo, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, cuando decimos, si Dios quiere, implícitamente estamos reconociendo que no sabemos si quiere o no quiere. ¿Iremos a esa ciudad? Bueno, si Dios quiere, lo cual quiere decir, oye, pues iré o no iré, porque depende de Dios, no depende de mí. Yo quiero ir, pero pueden darse circunstancias que hacen que no llegues. Por ejemplo, pues un reventón de la rueda y te has quedado en el camino, oye. Y es que todos los planes del ser humano están determinados, nos guste o no nos guste, determinados y dirigidos por Dios. Por ello haríamos bien hacer nuestras cada día estas palabras del profeta Jeremías. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mirad, hoy en día encontramos a muchas personas que usan este dicho, si Dios quiere, pero lo usan como un simple formulismo, ¿verdad? Como un conjuro, al igual que lo han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Por ejemplo, para los romanos esto cristalizó en la expresión latina Deo volente, Deo volente, es decir, nuestro Dios mediante. Para los árabes, Inshallah. O si Allah quiere, ¿eh? Si Allah quiere. De donde se dice que viene nuestro ojalá, ¿eh? Y los cristianos también podemos caer en la trampa de utilizar esta expresión como un mero formulismo o conjuro sin tener sentido propio. Por tanto, cuando usamos esta expresión, que lo hagamos siendo plenamente conscientes que estamos en todo momento dependiendo de Dios, en todo lo que vayamos a hacer. La cuarta característica de la autosuficiencia, versículo 16, pues presumir, ser arrogante, gloriarse, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo en el que por encima de muchas cosas nos gusta presumir. ¿A que sí? ¿A que nos gusta presumir? Sí, está en nuestra naturaleza. Nos gusta presumir. Podemos presumir de coche, podemos presumir de piso, podemos presumir de carrera, podemos presumir de móvil. El iPhone último modelo. ¿Qué me dices? ¿Listo? Podemos presumir hasta inclusive de Biblia. Mira, tengo la Biblia Thomson, último modelo, vamos, pedazo Biblia. Podemos hasta presumir de Biblia. Podemos presumir de oficio. Y hasta podemos llegar a jactarnos de tener facilidad para la verborrea. Facilidad de palabra. Y por cierto, esto mismo tiene mucho que ver con lo que se dice en este versículo, porque en el original, vuestras soberbias, en el original es a la zonellas, está haciendo referencia a una charla ostentosa y vacía, a una seguridad insolente que confía en sus propios recursos sin tener para nada en cuenta las leyes divinas y el derecho de los demás. Bueno, seguro que muchos de nosotros hemos podido ver o haber visto o oído a esos comerciantes ambulantes que iban por los pueblos vendiendo productos milagrosos. Y el único milagro era que vendían esos productos, pero no porque el producto hiciera el milagro, sino por la verborrea del comerciante, por la facilidad de palabra, al que se le conocía como charlatán. ¿Habéis oído? Charlatán. Es decir, podían llegar a vender productos, por ejemplo, para la higiene bucal, que según ellos quitaba todo el sarro de la boca. Y efectivamente lo hacía. Lo malo era que también quitaban el esmalte. Y cuando uno iba a reclamar el charlatán, pues salía por patas, ya no lo aspiraba. Es decir, que en el original esta palabra retrataba a alguien que alardea con ostentación de algo que no tiene y no puede obtener. Mirad, no hay cosa más petulante que la autoexaltación. Y aunque tengamos motivos para hacerlo, siempre debe ser otra persona la que te exalte, no tú. Eso es de pedantes. Debe ser otra persona la que te exalte. Como dice el mismo Santiago, el hermano que es de humilde condición, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque ese hermano, sabes, su identidad está en Cristo. Cristo es quien le da mucho valor. Por eso dice, gloríese en su exaltación. Ese hermano tiene su valor en Cristo y no en las riquezas. Por ello le dice al rico que se gloríe en su humillación, reconociendo su condición de pecador necesitado de gracia para su salvación. Y es que a quién le agrada oír decir, oye, qué bueno soy en esto, ¿eh? Si alguien nos viene y dice, ¿te has fijado lo bueno que soy en esto? ¿Qué pasaría con vuestra mente? A mí no me haría mucha gracia, dice, ¿esta persona de qué va? ¿Qué bueno soy en esto? O ¿has visto hasta dónde he llegado con mi esfuerzo? ¿O te has fijado hasta dónde he llegado con mi esfuerzo? ¿O has visto la casa que me he comprado? Venga, ya te la voy a enseñar. ¿Has visto? Todo esto es lo que la Escritura llama la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, porque todo nace de la soberbia. Porque ¿quién alardea de todo esto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Pero, por ejemplo, el que alardea de la casa, si no sabe el tiempo que va a disfrutar de la casa, si no lo sabe. Igual ha pedido una hipoteca, ¿sabes? Y cuando ha pedido esa hipoteca, ahora, por ejemplo, que están subiendo las hipotecas y suben un montón, dice, oiga, pues no puedo pagarla, y va y se la quita. Si no sabes el tiempo que vas a disfrutar de la casa, ¿por qué alardeas? ¿Qué es lo que nosotros controlamos? ¿Acaso controlamos la vida? ¿Acaso controlamos la vida? Y a veces nos jactamos de que somos nosotros quienes controlamos la vida. ¿Acaso tú controlas dónde naces? ¿Tú puedes controlar dónde naces? ¿Y también puedes controlar en la familia en la que vas a nacer? Seguramente que a todos nos gustaría nacer de familia de reyes, ¿verdad? Nacer en un palacio. Pero no todos van a nacer así. Imagínate los niños que han nacido, por ejemplo, ahora en este tiempo, ahora que igual a lo mejor habrá nacido y habrá pocos días que haya nacido en Beirut. O que haya nacido, por ejemplo, en Gaza. O en Irán. Qué terrible, ¿verdad? O en Barañáin. Qué diferencia, ¿eh? Mirad, algunos corintios se gloriaban de un predicador, de Apolos. Y jugaban a Pablo. Dice, Apolos predica mucho mejor que tú, Pablo. ¿Eh? Ellos se jactaban, ¿verdad? Eso. Y consideraban a Pablo como inferior. Y él les tiene que decir, bueno, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Dios les dio a Apolos para predicar el Evangelio. Dice, ¿por qué presumís de él? ¿Por qué presumís de él? ¿O por qué presume una iglesia de que tenga un buen predicador? ¿Por qué presume? Y lo comparan con otros predicadores de otras iglesias. Dice, hombre, da Dios gracias de que tengas ese predicador. Dice, ¿de qué presumes? Y es que la Escritura sí que nos dice aquello de lo que podemos jactarnos. Y podemos jactarnos con toda seguridad en la cruz de nuestro Señor Jesús. En eso sí te puedes jactar. Gálatas 6:4. Te puedes jactar de haber conocido a Jesús y tener una relación personal con Él. De eso sí te puedes jactar. Podemos gloriarnos y jactarnos en Dios. Romanos 2:17. Podemos gloriarnos en la ley de Dios. Romanos 2:23. Pero por el contrario, todo aquel que se jacta en sus soberbias, el Señor Jesús le dice, como le dijo a la iglesia de la Laodicea, Apocalipsis 3:17, tú, pero si tú eres un desventurado, tú te crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Toma, por pensar que tenías algo, que no tenías necesidad de nada. Y fijaros, dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice Jesús, el ángel. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Es decir, fe probada. Fe probada. Para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Es decir, santidad, justicia. Y además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Es decir, discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Lo cual, dicho con otras palabras, es lo mismo que aquí dice Santiago. En el capítulo 4, versículos 4 al 10. Oye, ¿quieres solucionar tu soberbia? Tu soberbia. Dice, pues mira, dice, acércate a Dios. Acércate a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Eso es lo que tiene que hacer uno, que se jacta de sus soberbias, que se crea autosuficiente. Es lo mismo que le dijo a aquellos de la iglesia de la Laodicea. Aquel pasaje luego donde dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios, el rey de la iglesia, el señor de la iglesia, estaba fuera de la iglesia y estaba llamando a la puerta. Dice, ¿qué hace el señor fuera de la iglesia? ¿No? Y llegamos a la última característica de la autosuficiencia. Pues mira, versículo 17, la autosuficiencia es pecado de omisión. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. En la NBI dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿no? Y leo esta versión porque creo que vemos con mayor facilidad la conclusión. Este versículo también puede servir como conclusión de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Así que, ¿verdad? Viene en la versión NBI. Bueno, ¿cuál era el pecado de omisión que estaban cometiendo estas personas? Pues que conociendo a Dios, nosotros conocemos a Dios. Conociendo a Dios y sabiendo su voluntad, actuaban como si no le conocieran. Y por ello actuaban sin contar con Dios. Dice, iremos, estaremos, traficaremos, sin reconocer también la incertidumbre de la vida. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Actuaban sin reconocer a Dios. No decían, si Dios quiere. Además, se jactaban de sus propios logros. Soberbia, ¿verdad? Es decir, se consideraban autosuficientes. Ese era su pecado de omisión. Y por ello no hacían lo que tenían que hacer. No hacían lo que tenían que hacer. Son personas que se congregaban en las iglesias o en la sinagoga, que escuchan sermones, que oran, hasta inclusive pueden orar en lenguas, que han estudiado la Biblia. Es decir, que el problema no está en el conocimiento. El problema no está en el conocimiento, sino en la acción. En la acción. Porque el cristianismo no se trata de saber hacer lo bueno, sino de hacerlo. El cristianismo no se trata de saber de hacer lo bueno, sino de hacerlo. Porque el que dice y no hace, como dice Santiago 1.23, no lleva ningún provecho. No lleva ningún. ¿Qué tipo de fe es esa? Una fe que no sirve para nada. Por ello dice el Señor que nos conocerán no por nuestros dones, sino por qué. Por los frutos. Por los frutos. Mateo 7.16. Y por ello dice el Señor que solo son bienaventurados aquellos que hacen lo que saben. Juan 13.17. Por tanto, el que no hace lo que dice, es pecado. Y esta forma que tiene Santiago de definir el pecado puede llegar a chocar con la idea que había hasta entonces y que sigue habiendo hasta ahora. Mirad, hoy en día en el mundo no se habla de pecado. Seguramente que aquellos que vais a evangelizar, bueno, y creo que todos, ¿no? Cuando alguien le habla de pecado, tú tienes pecado, se ofende. Se ofende. ¿Yo pecado? ¿Yo pecado? ¿De qué pecado? Yo, si toda mi vida trabajando llevando la comida a mi familia, cuidando a mi familia, ¿y qué pecado? Es que hoy en el mundo el pecado es una ofensa, ¿no? Hoy digo, en el mundo no se habla de pecado, se habla de enfermedad. Se habla de enfermedad. Por ejemplo, la ludopatía no es pecado. ¿Sabéis lo que es un ludópata, no? Uno que tiene un vicio con las máquinas y con el juego, ¿para qué? ¿Vale? Eso, los ludópatas se arruinan ellos y arruinan a toda la familia. Pero hoy en día la ludopatía no es pecado. Está considerado como una enfermedad. Y mirad, estamos llegando a extremos como que, por ejemplo, expertos en psicología que se reunieron en una de las sesiones del Parlamento de Ontario el 14 de febrero de 2011. Y ahí se estaban planteando la pederastia, como una opción como la como el heterosexual. O sea, el pederasta es una opción más. Pero mirad, para el antiguo mundo griego, el pecado era, por ejemplo, atribuido a la ignorancia humana. Como por ejemplo afirmaba Platón, nadie hace el mal voluntariamente. Los filósofos griegos consideraban el pecado que era atribuido a la ignorancia humana. O por ejemplo, a la debilidad de la voluntad, como afirmaba Aristóteles. Pero mirad, hoy en día hay quienes lo atribuyen a la naturaleza humana. Como dice la letra de un tango argentino cantado por Antonio Botta. ¿Alguno conocéis? ¿Habéis escuchado alguna canción de Antonio Botta? Sobre todo los argentinos. ¿Alguno ha escuchado alguna canción de Antonio Botta? Yo no, ¿eh? Pero mirad lo que dice la letra, ¿eh? Es que, vamos, no tiene desperdicio. Dice, si soy así, ¿qué le voy a hacer? Claro, eso lo haría con gracia un argentino. Si soy así, ¿qué le voy a hacer? Nací buen mozo y embalao para querer. Si soy así, ¿qué le voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Si soy así, ¿qué le voy a hacer? Es el destino que me arrastra a ser infiel. Anda. Ahí ha quedado Antonio Botta. Esto es un tango argentino, ¿eh? Que en sus tiempos, pues igual tuvo su... Y esto es lo que hay en el mundo. La canción Despacito. ¿No? Despacito. Pues esas son las canciones que hoy en día hay en el mundo. Despacito. Mirad, otros achacan el pecado al instinto primitivo animal que todavía domina el ser humano. Pero mirad, la Biblia llama al pecado por su nombre. Y el pecado es rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. Pero hay muchas maneras de rebelarnos contra Dios. Porque todos sabemos que matar, mentir, adulterar, robar son pecados. Pero eso de saber hacer cosas buenas y no hacer nada, y por no hacerlo que se me impute como pecado, pues oye, eso puede ser un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo que yo? Sí, bueno, oye, pues sí, sé hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Por qué se me imputa como pecado? Eso puede parecer un poco fuerte, ¿verdad? ¿Pero es que acaso no es pecado saber la voluntad de Dios de que todos se salven y que te calles la boca cuando deberías de abrirla? A tu alrededor ha pasado alguien, ¿verdad? Alguien que has tenido la oportunidad de poder comunicar el Evangelio y te has callado la boca. Y es posible que esa persona no haya sido salva porque tú te has callado la boca. Fijaros qué importante es eso. ¿Sabes por qué? Porque igual a lo mejor esa persona ya no te la encuentras más. Y al final dices, pues no sé por qué no lo he hablado, pero el caso es que no lo he hablado. ¿Algún día habéis tenido ese tipo de experiencia? Hace pupa. Yo sí la he tenido. y no estoy dispuesto a tenerla más, ¿eh? Mirad, en este sentido hay un poema de Walt Whitman, que popularizó la película El Club de los Poetas Muertos. No sé si habéis visto alguna de esa película. Y ese poema se titula Carpe Diem. Carpe Diem, que traducido es aprovecha el momento. Y dice en una de sus estrofas, no caigas en el peor de los errores. ¿Cuál? El silencio. El silencio. Y más para nosotros. No te calles cuando debieras haber hablado. No te calles. El silencio. O no es pecado saber que la voluntad de Dios es que busquemos la santificación. Y que teniendo los medios para buscarla, no lo hagamos. Santifícanos o santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es pecado, ¿verdad? Que no busquemos la santificación cuando sabemos que tenemos los medios para poder hacerlo. Y sobre todo cuando no solo porque el Señor así nos lo dice en su palabra, sino que además nos da la capacidad para poder hacerlo. ¿De qué forma tenemos esa capacidad? Pues en el Espíritu Santo de poder que mora en nosotros. Echa mano de eso. Echa mano de eso. Y es que cuando no hacemos caso de eso, ¿verdad? Las consecuencias de ello, pues pueden ser terribles. Como puede ser terrible que alguien escuche el Evangelio y diga, bueno, mira, es que todavía soy joven, tengo tiempo, ya me decidiré más tarde. Cuando no sabes si ese más tarde va a llegar. Por Dios dice la Escritura, Hebreos 3:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en ese contexto de Hebreos, el autor está reprendiendo a los hebreos porque una vez habían conocido lo bueno a Jesús, el Evangelio, estaban volviendo al antiguo pacto, a la ley de Moisés. De la misma manera que cuando a alguien se le presenta la ocasión de compartir el Evangelio y no lo hace, pensando que ya lo hará el día siguiente, estás pecando, porque tanto para el creyente como para el incrédulo puede no haber un día siguiente. Mirad, vamos a darle la vuelta a la frase y vamos a leerla de forma positiva. Dice, y el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y si lo hace, verá la salvación del Señor. Verá la salvación del Señor. Esto mismo dijo Jesús con otras palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mirad, si ha habido alguien que tenía todo el derecho de ser autosuficiente, ¿quién? Ese es nuestro Señor Jesús. Porque Él sí sabe qué ocurrirá mañana. Él sí está al control de todas las circunstancias. Pero mirad, él no obró nunca, nunca con autosuficiencia. Más bien con humildad, porque sabiendo que era el rey de reyes y señor de señores, no se aferró a ello, sino que se despojó de todo, como dice Filipenses, se despojó de todo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, obediente porque lo más importante para él era hacer la voluntad de su padre. En cualquier circunstancia, como por ejemplo lo hizo en Getsemaní, Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así también dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, por la obediencia de Jesús, por buscar por encima de todo la voluntad de Padre, hoy nosotros, aquellos que hemos creído en Él, Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Pues habiéndonos dejado el ejemplo, como dice primera de Pedro, habiéndonos dejado el ejemplo, sigamos también las pisadas de Jesús. Sigamos también las pisadas de Jesús. ¿De qué forma? Pues mira, como hemos hablado hoy, planificando con Él, contando con Él en todas las cosas que queremos llevar a cabo, tratando de buscar su voluntad, reconociendo que la vida es incierta, la incertidumbre de la vida, reconociéndole a Él y jactándonos únicamente en conocerle a Él y llevando a cabo todo aquello bueno que Él nos va a presentar. Amén. Pues vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración.